Mediodía COPE en la provincia de Cádiz. Ya les habíamos anunciado una entrevista muy interesante. Es una entrevista con el investigador jerezano Javier Durán. Un libro que ha publicado, Coronavirus Vincit Omnia Veritas, de la editorial McGraw-Hill, Orígenes del virus SARS-CoV-2, y es un libro más que interesante. Además, está haciendo entrevistas por todo el mundo y un libro que está basado en el estudio e investigación de más de 500 artículos científicos, periodísticos y de diversa índole. Además, estos artículos en 15 idiomas. Ahí también la dificultad de este trabajo que ha realizado, como decimos, Javier Durán, al que ya saludamos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE. Efectivamente, tal y como tú me comentabas, pues ha sido un arduo trabajo de investigación, ¿no? Pero que al final pues está dando, como sabes, sus frutos.
Pues la verdad que sí, porque está sirviendo también de herramienta a muchos científicos, a muchas personas que están mirando a ver dónde apareció, cómo apareció, cuándo apareció, cómo ha estado este virus por nuestra Europa, ¿no? Por nuestro continente. La primera pregunta: ¿cuándo apareció este virus, el COVID-19?
Bueno, José Manuel, esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, hoy en día ya tenemos varios estudios, yo aporto ciertos datos en el libro. Por ejemplo, uno de los datos muy curiosos es que ya pues por enero de 2020 el profesor Yves Cohen pues tomó muestras en el hospital Saint-Saint-Denis de pacientes que habían fallecido previamente con una neumonía bilateral. Previamente me refiero al primer caso confirmado, que como bien sabemos pues se dio a finales del mes de enero de 2020 en Francia, y pues lo que encontró pues fue algo increíble, ¿no? Encontró un paciente que efectivamente el día 27 de diciembre de 2019, es decir, un mes antes, ya había fallecido con esa neumonía bilateral, y los resultados fueron positivos para el virus SARS-CoV-2. Cuando se realizó un estudio de investigación, un rastreo, se comprobó que este paciente nunca había salido de Francia, con lo cual pues se empezó a barajar la hipótesis de que hubiese sido pues un caso de contagio local. Se comprobó que pues ese paciente tenía a su mujer que había trabajado pues en un supermercado, y en ese supermercado pues se dedicaba a vender pescado, y en un puesto cercano donde ella trabajaba pues había un puesto de sushi. Y en ese puesto de sushi había personas de origen asiático, chino concretamente, que sí que habían viajado a esa zona de China y que pues probablemente habían transmitido el virus a esa mujer, que de forma sintomática se lo había transmitido a su marido. Probablemente los investigadores llegaron a la conclusión de que el virus ya llevaba circulando durante un tiempo por Francia sin ser detectado. También tenemos pues un caso muy curioso, que es el de las aguas residuales. Se realizaron análisis de aguas residuales en varias ciudades del mundo. En la ciudad de Nieuwenheim, en los Países Bajos, se encontraron rastros de SARS-CoV-2 semanas antes, José Manuel, de los primeros casos confirmados. Esto sucedió también en las ciudades de Milán, en Turín, en donde el Instituto de Salud italiano mostró rasgos genéticos del virus ya por diciembre de 2019. Hemos de recordar a los oyentes que el primer caso confirmado en Italia se dio a mediados de febrero de 2020. Tenemos también el caso peculiar de la ciudad de Santa Catalina, es una ciudad de Brasil, en donde se encontraron esos restos de SARS-CoV-2 ya en los análisis de aguas residuales allá por el 27 de noviembre de 2019. Fijaros, ¿no?, que bueno, el primer paciente en esa ciudad se dio precisamente el 4 de marzo de 2020. Estaríamos hablando de que ya circulaba el virus por esa ciudad de Brasil 3 meses antes sin ser detectado. Tenemos también el caso, muy curioso, nos pilla muy cerca porque se dio en España, en la ciudad de Barcelona. La universidad de esta ciudad, la Universidad de Barcelona, realizó también análisis de muestras de aguas congeladas, y efectivamente esas aguas residuales también dieron positivo por SARS-CoV-2 para el 15 de enero de 2020, es decir, 41 días antes del primer caso confirmado en España. E incluso otro estudio de muestras de esas aguas congeladas, ¿no?, demostró que ya circulaba el virus el 12 de marzo de 2019. Tenemos también, por supuesto, que hablar de los Juegos Mundiales de Wuhan, los Juegos Militares Mundiales. Esos Juegos se celebraron entre el 18 y el 27 de octubre de 2019. A estos Juegos Mundiales Militares pues asisten todo tipo de militares, que son también deportistas de élite. Estos militares pues nos hacían mención en distintos medios de comunicación internacionales que a la llegada del aeropuerto de Wuhan Tianhe les realizaron allá por el mes de octubre de 2019 controles infrarrojos de la temperatura corporal. Cuando llegaron al hotel recibieron en el pack de bienvenida o welcome pack pues por ejemplo una mascarilla, algo a lo que pues no le echaron cuenta, ¿no? Hasta que ya regresaron a sus países y vieron que había surgido este virus en China. Muchos de ellos contaban pues que alrededor de la Villa Olímpica pues había pues unos sistemas de seguridad pues bastante novedosos, ¿no? Que impedían a los deportistas salir de esa Villa Olímpica, y alguno de ellos que consiguió salir pues fue a la ciudad de Wuhan y efectivamente relataba que vio esos edificios, esos grandes edificios con esas calles vacías, nadie por la calle. Él se preguntaba qué era lo que podía estar sucediendo. Tenemos testimonios recogidos en el libro de atletas, por ejemplo, suecos, atletas de Luxemburgo, italianos, franceses, españoles, etcétera, de distintas nacionalidades. Muchos de ellos relataban que se pusieron tan enfermos que no pudieron competir y que cuando llegaron a sus hogares en sus respectivos países, pues les pegaron ese gran resfriado, esa gran gripe a sus familiares, ¿no? A sus mujeres, a sus hijos, etcétera. Tenemos un caso muy curioso en el que los atletas de la delegación de Suecia regresaron al país y regresaron pues contagiados con un contagio de lo que parecía ser una gripe que producía pues problemas respiratorios, y estos deportistas fueron ingresados directamente en una base militar en donde fueron tratado durante bastante tiempo. Es decir, caso bastante curioso.
Pues sí.
Tenemos también, José Manuel, fíjate, un simulacro en el aeropuerto Wuhan Tianhe llamado Seguridad Nacional y Salvaguardia del Transporte Militar, que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2019 y casualmente simuló el proceso de eliminación de un nuevo tipo de infección por coronavirus. La tesis que yo mantengo en el libro, estos son solamente una serie de datos, ¿no? Hay muchos más, como por ejemplo los análisis y filogenéticos realizados en la Universidad de Edimburgo por el doctor Andrew Rambaul y que fueron publicados en una revista científica británica llamada Virological. Pues estos resultados indicaban que el virus SARS-CoV-2 podía llevar circulando por el mundo desde agosto de 2019. Es decir, esas son una serie de datos que nos vienen a corroborar que probablemente pues el virus llevó circulando por el mundo sin ser detectado gracias al gran número de personas asintomáticas que originaba pues durante bastante tiempo.
Pues sí, ya vemos cómo ha estado circulando por todo el mundo antes de que se dijese o se marcase un objetivo, ¿no? ¿Dónde surgió el virus? Hemos visto diferentes lugares. ¿Fue realmente China de donde llegó ese virus a todo el mundo?
Bueno, esta es una incógnita que probablemente se resuelva en los próximos meses o incluso años. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, pues en el caso del virus MERS-CoV, el síndrome respiratorio de Oriente Próximo, pues los primeros casos se dieron en Arabia Saudí, pero después, más adelante, se detectaron a través de las muestras de sangre congelada, ¿no?, de un paciente que también había fallecido con síntomas similares y neumonías bilaterales, pues que había fallecido y se trataba del primer paciente que en abril de 2012 falleció no en Arabia Saudí, sino en Jordania, con lo cual pues el origen del virus pasó de ser de Arabia Saudí a Jordania. Aquí pues podría suceder exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta desde el plano científico que los virus no entienden de fronteras. Nosotros quisimos llevar a cabo una investigación, partimos de la base zoonótica, ya que la mayoría de los virus se han producido, bueno, la mayoría no, todos los virus, y esto yo lo presento en el capítulo antecedente de mi libro, se han producido a través de una base zoonótica, es decir, tenemos, pues, por ejemplo, el MERS-CoV, el SARS-CoV, el H1N1, por ejemplo, el SARS-CoV-1 se pasó de la civeta de La Palma a distintos animales intermediarios, el vector fue el murciélago de herradura y de ahí a los seres humanos. El MERS-CoV a través del camello dromedario, o sea, del murciélago de herradura al camello dromedario y de ahí a los seres humanos. Tenemos el H1N1 que pasó de las aves a los cerdos y de ahí a los seres humanos. Es decir, no encontramos razón aparente para pensar que en estos momentos haya sucedido de una forma que no sea esa. De hecho, tomamos esta base zoonótica y nos preguntamos de dónde pues podía venir el virus. Vimos que en un artículo publicado en la BBC, el 26 de marzo de 2020, ya se nos indicaba pues que un investigador principal de la Universidad de Hong Kong, Tommy Lam, nos indicaba que en los pangolines existía un tipo de coronavirus que, sin ser idéntico, era muy parecido al virus SARS-CoV-2, y nos fuimos a pues intentar saber de dónde venían esos pangolines. No sé si lo sabrás, José Manuel, pero el mercado de pangolines es algo ilegal, están protegidos por la ley internacionales, aún así sus escamas son muy apreciadas en la medicina tradicional china, y pues existe ese mercado ilegal que va a los mercados húmedos de China, como por ejemplo es el mercado de Wuhan. Hemos encontrado también información que ya nos indicaba que a ese mercado llegaban pangolines desde el mercado ilegal de Indonesia, de Malasia, así que nos pusimos manos a la obra, empezamos a buscar pues artículos sobre enfermedades que se hubiesen producido en esos países en algún momento determinado que causaran ese cuadro clínico característico del virus SARS-CoV-2 con esas neumonías bilaterales, y en inglés pues no encontramos nada, así que pues decidimos empezar a buscar en los idiomas de esos países, ¿no? En el indonesio, en el malayo. Sí es cierto, y tú ya lo sabrás que eres periodista, que si la información muchas veces no se publica en inglés es como si no existiera, no salta a la palestra internacional. Entonces, bueno, si no tuvimos suerte en Indonesia, sí en Malasia, en donde vimos que a principios de junio, el 11 de junio de 2019, un diario local llamado Beharian pues publicó un artículo en donde se indicaba pues que una enfermedad desconocida había surgido en el Parque Nacional de Kuala Kop, en la provincia de Kelantan, y esa enfermedad desconocida provocaba casualmente neumonías bilaterales y afectó a una tribu que vive en esa zona, que se llama la tribu Batek. Se nos indicaba ya en ese artículo que las autoridades pues se habían personado en la zona, ¿no? Y recomendaban pues a la población y a los turistas que fueran a visitar esta zona, es una zona muy turística, ¿no? Que utilizaran pues esas mascarillas, que utilizaran geles hidroalcohólicos, eso en los primeros días. Hemos de decir que a través de un artículo en la revista Journal of Wildlife and Parks, pues ya se nos avisaba de que existían leyes consuetudinarias del gobierno de Malasia que permitían a la tribu Batek, a esta tribu indígena, consumir algunas veces al año la carne de pangolín, aunque fuese pues un animal que estaba protegido, se les permitía porque era un animal sagrado en su cultura y se les permitía con fines de subsistencia, ¿no? Algunas veces al año. Ya fuimos pues asociando una cosa a la otra, y pues el 28 de junio de 2019 Datuk Seri, que era el ministro de Salud de Malasia en aquel momento, aconsejó al público que no fuera a la aldea de Orang Asli, que era una aldea cercana. Indicaba que la infección, estas son palabras textuales, la infección en los pulmones se propagaba fácilmente. Bueno, en sucesivos artículos se nos indicaba que esta enfermedad se iba extendiendo por las aldeas cercanas y que incluso las autoridades pues llegaron a crear un centro de evacuación con 400 camas. En un artículo publicado un poco más adelante por el diario New Straits Times, el 6 de julio de 2019, pues se abría con el siguiente titular, te lo leo textualmente: muertes en Kuala Kop, autopsias no concluyentes. Finalmente, las autoridades indicaron, las autoridades de Malasia, que se trataba simplemente de un brote de sarampión, pero la Asociación de Médicos Privados de Malasia, a través de la organización Code Blue, indicó, y te leo textualmente, Creemos que el sarampión fue una falsa pista que oscureció el análisis de las otras posibles causas de mortalidad. Se deberían considerar otras causas de muerte. Nosotros, pues bueno, tras analizar estos datos, tras presentarlos, hemos de decir, José Manuel, que el libro está escrito desde una perspectiva totalmente científica, en la que yo soy totalmente objetivo, solamente le presento los datos al lector. No doy ningún punto de vista en ningún momento, salvo en una sola parte, que es la parte de en la que yo digo que el virus lleva circulando mucho tiempo, ¿no? Es algo en lo que pongo la mano en el fuego porque hay tantos datos que lo corroboran, claro, que es muy difícil decir que no. Pero en esto, pues yo no doy ninguna opinión, sí que le hago preguntas abiertas al lector. Hablamos con la editorial, McGraw-Hill, y bueno, llegamos a la conclusión ambos de que teníamos la obligación moral, también científica, de comunicárselo al gobierno de China, y decidimos pues escribir una carta al embajador de China en Madrid, el señor Wu Haitao, y bueno, esto le fue remitido junto con un estudio que hicimos publicado en ambos idiomas. También se le remitió pues un libro, y a día de hoy todavía no hemos obtenido respuesta. Esperamos que, si puede servir para algo, ellos tienen los medios para comprobarlo, ¿no?, para que poco a poco se vaya esclareciendo todo lo ocurrido. Ahora mismo se trata tan solo de una hipótesis, que no tenemos pues idea si ha sido contrastado o no, porque ya te digo que no hemos recibido todavía respuesta, pero bueno, si podemos ayudar en algo, pues para eso estamos.
Sabemos, Javier, que sigues investigando, sigues manejando mucha información también, algo que preocupa también a la población y también a los médicos, a los especialistas, las variantes del virus y la efectividad de las vacunas que ahora mismo se están poniendo en toda Europa.
Sí, bueno, eso es algo que ha preocupado mucho. Hemos de decir que los virus de ARN, tanto como los de ADN, pues mutan constantemente. Es normal que vayan surgiendo estas variantes. Lo que han tratado de hacer muchos países como Alemania e Inglaterra es simplemente confinar a su población para que esas variantes no sigan mutando. Hasta ahora hemos tenido suerte con algunas de ellas, como la B117, que es la cepa británica, que pues no ha mutado en una parte de la espiga en la que se habían basado las vacunas, pero sí he de decir a los oyentes de COPE que pues hoy es un momento para la alegría, porque ayer estuve leyendo el artículo, el estudio del gobierno de Israel. No sé si lo saben, pero Israel ha firmado un contrato con Pfizer y le está cediendo los datos de la vacunación para ver, para comprobar cómo de efectiva es la vacuna. Y bueno, pues os puedo decir que el 33% de su población ha sido vacunada ya con las dos dosis. Se ha convertido pues en un ritmo más rápido, en el ritmo más rápido de vacunación, ¿no? El país que más rápidamente ha vacunado a su población, todo un ejemplo, y los indicadores son muy alentadores, ¿no? En el grupo ya vacunado hay un 94% menos de infecciones que en el grupo por vacunar, y la vacuna es, por tanto, pues la salida final a ese túnel. Un dato muy alentador, yo te lo comentaba antes de la entrevista, ¿no? Te comentaba, me han entrado ganas cuando lo he visto de brindar con champán, ¿no? Porque la vacuna se ha demostrado que es un 98,9% efectiva para prevenir una enfermedad grave, ¿no? Y el gobierno de Israel ha comunicado que la vacuna pues es un 99% efectiva para prevenir muertes. Es decir, cuando hablamos de esta vacuna, no hablamos de que pues cuando tú te inyectas la vacuna ya eres inmune al virus, no. Es decir, una persona que sea vacunada se va a poder contagiar y va a poder contagiarlo a otros. Lo que intenta la vacuna es prevenir esos cuadros clínicos graves, es decir, la muerte en esas personas mayores. Cuando ya tengamos a toda la población vacunada o a un porcentaje alto de la población vacunada, será entonces cuando ya podamos ir relajando esas medidas de protección y demás. Pero lo que intenta la vacuna, ya te digo, es que no fallezca. Que no fallezcan todas esas personas inmunodeprimidas, esas personas mayores. Es decir, parar ese ritmo de mortalidad que existe hoy en día. Y efectivamente se está comprobando que la vacuna es efectiva. En cuanto a las mutaciones, yo particularmente, y he leído muchos estudios científicos, he escuchado a muchos virólogos, ya tenemos la base es la vacuna. Y si surgen nuevas mutaciones, esas empresas farmacéuticas en 2-3 meses pueden variar efectivamente esa vacuna para hacerla eficaz contra esas mutaciones. Ahora mismo lo más importante es que todos pongamos de nuestra parte porque no queremos que surja una cuarta ola. Yo ya he escuchado en medios de comunicación que se habla de una cuarta ola. Esto se puede evitar. De hecho, ya en Alemania, en Inglaterra, están hablando de intentar evitarlo. La forma de evitarlo es ahora que nos están dando un poco de más salida, de más vía libre, están levantando los confinamientos, ser conscientes de utilizar todas las medidas de protección porque todavía no estamos vacunados. Y a las autoridades, pues simplemente iniciar una campaña de vacunación agresiva en donde se vacune mucha gente por día y demás. También estamos viendo que pues a veces están faltando las vacunas, pero no nos debemos preocupar porque hay más de 100 vacunas en distintas fases. Por ejemplo, ahora se va a aprobar también la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, que es una vacuna además de una sola dosis, aunque probablemente en el futuro sea también de dos, y que pues todo esto, todas estas nuevas vacunas que van a ir llegando, van a acelerar ese proceso de vacunación y van a hacer que poco a poco vayamos viendo la salida de todo este túnel, ¿no? De toda esta historia. Lo que yo siempre digo es que muchas personas en pequeños lugares son las que realmente van a hacer el cambio, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues alguien dijo una vez que la oscuridad más profunda pues desaparece con la luz más tenue. Y ciertamente la vacuna para nosotros hoy en día es esa luz tan tenue que va a hacer desaparecer esa oscuridad.
Pues seguro que recobraremos esa normalidad que todos ansiamos, y es un libro muy interesante. Les recomiendo que lo lean, que es un buen regalo también, ¿eh? Ahora que se acerca el Día del Padre y se acercan fechas también importantes. Es el libro del investigador jerezano Javier Durán, libro Coronavirus, Vincit Omnia Veritas, de la editorial McGraw-Hill, y es Orígenes del virus SARS-CoV-2. De verdad que es impresionante todo el trabajo que ha realizado Javier con su equipo. Son numerosos estudios de investigación, 500 artículos, fíjense, 500 artículos en 15 idiomas diferentes, artículos científicos, periodísticos, de diverso índole, para realizar este trabajo. Un excelente trabajo. Enhorabuena, Javier, por el trabajo, y te esperamos para, no sé si estás pensando en un nuevo libro.
Bueno, pues sí que estaba pensando en ello, pero creo que voy a tomarme unas vacaciones bien merecidas. Sí que te quería comentar antes de cerrar esta entrevista.
Sí.
Quiero también pues lanzar una daga, ¿no?, en favor de la investigación española.
Sí.
Una investigación española, no sé si lo sabrás, pero existe una vacuna en la que se está trabajando, el CSIC, que se está trabajando en esa vacuna.
Sí.
Hay varios investigadores que están trabajando en ella. Entre ellos, pues por ejemplo, está Vicente Larraga. Está también, por ejemplo, Luis Enjuanes, Mariano Esteban. Estas son personas que, no lo olvidemos, están jubiladas, están ahí trabajando pues simplemente sin cobrar, cobrando su pensión. Tienen un equipo que está formado por Silvia Ruiz, que está contratada en el proyecto, con un contrato temporal. Tenemos a Fran Lariza, que gana entre 800 y 900 euros al mes, a Jaime Larraga, que gana unos 1.500 euros, y a Pedro Alcolea, que es doctor en bioquímica con más de 30 publicaciones y que gana 1.600 euros. Hoy en día, toda esta gente que está trabajando, pues lo está haciendo con un presupuesto mínimo. El presupuesto en ciencia en España se redujo un 25% en los últimos 10 años, mientras que en Reino Unido y Alemania lo incrementaron un 40%. Es decir, estamos a la cola de Europa. Nuestras mentes se marchan al extranjero, ¿no? Y esto es un fracaso para un país que aspira a crecer y convertirse en referente mundial en la ciencia. Yo quiero romper una daga en favor de estos investigadores, darle la enhorabuena por el trabajo que están haciendo, por un trabajo que están haciendo jubilados incluso, y bueno, es encomiable la labor. Y yo creo que todos se lo debemos de agradecer.
Sin duda que sí, y esperemos que esto cambie, y que desgraciadamente situaciones como esta son las que nos tienen que hacer cambiar, ¿eh? Nos tienen que hacer cambiar. Javier Durán, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en COPE y por dejarnos con la boca abierta por toda esa investigación que has llevado a cabo y todos esos datos que nos acabas de facilitar. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y bueno, pues un saludo para todos los oyentes de COPE. Gracias.